contanos, Gustavo, brevemente, durante los años 70 hubo un cambio importante en lo que tiene que ver con la justicia argentina, particularmente con la iniciación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que dice empleados para no decir trabajadores, porque no se consideraban trabajadores en la justicia. ¿Cómo fue eso?
Porque había en aquel momento una gran resistencia en muchos sectores de los empleados judiciales, de los trabajadores judiciales, para llamarse precisamente trabajadores. Es decir, ellos marcaban una distinción, no todos, pero un sector importante, con el resto de los empleados públicos, inclusive. Se creían trabajadores privilegiados, y que no estaban sujetas a las mismas reglas y a las mismas luchas de los demás trabajadores. Entonces, como había una lucha interna dentro de dos sectores en tribunales para el establecimiento del gremio, unos entre los que estábamos enrolados nosotros, por supuesto, y otros que querían una mutual que tuviera algún tipo de injerencia en las peticiones salariales o en reivindicaciones del sector. De ahí que, para no entrar en la discusión de si trabajadores o empleados, lo que en definitiva interesaba era formar un gremio, se le puso ese nombre.
Muchísima gente no lo sabe, pero recordemos que los inicios del gremio fueron durante la dictadura de Onganía y particularmente del general Lanusse, con una comisión, entre comillas, que parecía un sindicato clandestino, porque obviamente en plena dictadura militar la actividad sindical estaba más que prohibida. Eso se llamó la Comisión Interfueros, que eran los oficiales primero de justicia, ¿no?, de los distintos juzgados y fiscalías de tribunales, que empezaron a luchar y a defender los derechos de los trabajadores. Bueno, finalmente eso se terminó convirtiendo en lo que hoy se conoce como la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué sucedió a partir de la creación de ese sindicato?
La Comisión Interfueros en realidad tuvo dos versiones. Una, que fue en el año 63, cuando se consiguió lo que se llama la ley de porcentualidad salarial o ley de enganche, de que los sueldos se establecieran en proporción a lo que percibía la Corte y los magistrados, durante el gobierno del doctor Illia. Entonces, sí, en esa época los oficiales primero eran los que prácticamente encabezaban las manifestaciones al Congreso, pero sin hablar nunca de formar un gremio. Se formaron como comisión interfueros porque eran oficiales primero de distintos fueros que se encargaban de realizar las gestiones. La verdadera comisión interfueros nace después. Es decir, cuando, como vos bien marcaste recién, como no podíamos señalar que desarrollábamos actividades gremiales, que además estaban directamente vinculadas con posiciones políticas, armamos la Comisión Interfueros, que era la representación de los delegados de los fueros, que ya eran elegidos de otra forma, no únicamente a través de oficiales primeros, un poco marcando la tendencia de aquella época, que era la democracia sindical, ¿no es cierto?
Sí.
Se forma esa Comisión Interfueros, que es la que conduce durante todo aquel tiempo el conflicto permanente que teníamos tanto con el Ministerio de Justicia como con la Corte, a la vez de que se va formando el gremio, hasta que nace la Unión de Empleados. Esa es la verdadera versión de la Comisión Interfueros. Y a partir de que nace el gremio, donde tuvieron mucha importancia no solo los principales delegados, sino también algunos funcionarios que se allegaron a nosotros para colaborar en la creación de la organización sindical, entre los que principalmente cabe señalar a Guillermo Díaz de Estrena, al chino, ¿no?, que fue nuestro permanente asesor.
Perdón, Gustavo, te voy a interrumpir. Voy a hacer una pequeña lista de aquellas personas que estaban en el sindicato, que eran, bueno, el chino Díaz de Estrena, Nelly Ortiz, que había sido fiscal de la Nación, que en ese momento estaba jubilada, que era la mujer de Díaz de Estrena, que hoy está desaparecida también, Wenceslao Caballero y su mujer Laura, los dos desaparecidos también,
claro.
Eduardo de Pedro, el padre de Eduardo de Pedro, el actual ministro del Interior.
Inicialmente, no solo los propulsores del gremio,
sí,
sino que, para decir verdad, nosotros teníamos una agrupación dentro del gremio, porque era la corriente mayoritaria, la que tenía un predominio en el cuerpo de delegados generales, porque lo que nosotros nos manejábamos más que con una comisión directiva, que era para realizar las gestiones ante los organismos oficiales, La verdadera conducción del gremio eran los delegados generales de los fueros y edificios.
Claro.
Nosotros teníamos una intervención directa con la mayoría en la Comisión Interfuero, después cuando formamos la agrupación Carlos Almedo y finalmente cuando formamos lo que creo fue la organización sindical más importante que se haya conocido en tribunales, sobre todo en aquel tiempo, que fue el Frente Azul y Blanco,
sí,
que fue conducido, sí, por compañeras y compañeros que vos estás mencionando, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Por Wenceslao Caballero, por Nelly Ortiz, Quique de Pedro, Jorge Sanz, Laura, Laura Serra, ¿no es cierto?, que era además, sí, sí, la compañera de Wenceslao, Carlitos Malvino.
Bueno, entre otros,
yo era el coordinador del Frente Azul y Blanco, claro, en aquel tiempo, y que además era el que prácticamente estaba encargado junto con Wenceslao de manejar nuestras posiciones en las reuniones del Cuerpo de Delegados Generales.
Sí, en el año 1975 el gremio consigue la personería jurídica, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se convoca elecciones, unas elecciones a las cuales la lista azul y blanca no se puede presentar porque era como entregar la lista de nombres a la AAA. ¿Estoy acertado?
Sí, eso forma parte de una historia dolorosa que además tuvo sus consecuencias después por la tremenda persecución que se desató con el Frente Azul y Blanco.
Sí.
Que tiene los que fueron muertos, desaparecidos, encarcelados y tuvieron que exiliarse.
Sí.
Porque realmente además esa lucha que vos marcás de un sector que del gremio que se ató a una negociación clandestina, podríamos decir, con el gobierno de Isabel Martínez y que por supuesto nos tenía a nosotros, el Frente Azul y Blanco, como sus adversarios internos. Y ocurrieron cosas que fueron muy desagradables porque se violentó la historia del gremio, porque era un gremio que había respetado siempre en todos los sectores la democracia sindical.
Sí, sí.
Como se produce una renovación de delegados generales en fueros importantes, como por ejemplo penal,
sí,
donde le he revocado el mandato a quien era el presidente de la comisión directiva del gremio, a Álvaro, que era el hombre que tenía los principales contactos con el gobierno de Isabel.
Sí.
Y entonces, como no podían soportar que hubiera semejante predominio en nuestro sector, renuncian a sus cargos en la comisión directiva y entre gallo y medias noches llaman a una elección totalmente amañada y a sabiendas de que nosotros no nos podíamos presentar, a pesar de ser ampliamente mayoritario, porque hubiéramos desatado una persecución terrorífica por la campaña macartista desatada sobre nosotros. Y no hablo de los que éramos delegados, porque ya éramos públicamente conocidos, hablábamos a las asambleas, participábamos en las gestiones ante la Corte, ante el Ministerio, sino que participar de una elección hubiera sido dar nombre de compañeros y compañeras que hubieran tenido que desarrollar una actividad y ser conocidos y perseguidos. Y la lista de desaparecidos hubiera sido mucho mayor de la que desgraciadamente tenemos.
Recordemos que esto fue en 1975, uno de los principales participantes, y si bien no pertenecía a ninguna agrupación política y mucho menos a una organización armada, era en ese momento el defensor de pobres y ausentes, hoy la Defensoría Oficial de la Nación, Guillermo Díaz Lestrem, que por ejemplo defendió a los familiares de los fusilados en Trelew en 1972, desarmó el Camarón, que era la cámara judicial que había instalado o inventado, por decir así, el general Lanusse.
Estás hablando del Chino, ¿verdad?
El Chino, sí, sí, sí.
El Chino tenía un compromiso político muy fuerte.
Sí.
Era uno de los hombres más lúcidos de aquel tiempo, en realidad.
Sí.
Un maestro para todos nosotros, sobre todo para los que éramos más jóvenes.
Sí.
Y que tenía una actividad que lo relacionaba con todas las grandes agrupaciones políticas, sociales, profesionales, de aquel tiempo.
Sí.
Era un hombre muy escuchado. Y por supuesto que fue uno de los propulsores de realizar las reformas necesarias en el poder judicial.
Lo cual,
uno de los legados más importantes que deja el Chino es haber señalado la existencia de un poder judicial absolutamente vetusto, una corporación que nunca tuvo independencia, no solo lo que tiene que ver con la dependencia con determinados sectores políticos, sino fundamentalmente con las corporaciones económicas, y que su rol era el de resguardar los intereses de los sectores del privilegio en la Argentina. Y si bien no se hablaban los términos que lo hizo después con la constitución del Consejo de la Magistratura, porque en esa época la organización de la, para la designación, remoción de magistrados, el sistema era otro, pero ya se propugnaba sin ningún tipo de ocultamiento de que era necesario terminar con ese poder judicial elitista, corrupto, porque era realmente corrupto y ligado a intereses absolutamente contrarios al interés nacional y popular, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto le costó a Guillermo Díaz Lestrema, al doctor Díaz Lestrema.
Te digo que el chino era la cara visible de personalidades muy importantes en aquel tiempo que planteaba ante la reforma del Poder Judicial.
Claro.
¿No es cierto? Lo teníamos a Norberto Centeno, desaparecido lamentablemente,
sí,
que es el autor de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿no?
Sí.
Que fue la última que promulgó Perón en 1974, antes de su muerte, y que aún rige hoy, que es motivo de permanentes ataques de los sectores de derecha, como lo acaba de decir Macri en la presentación de su libro, ¿no? Que le apunta especialmente a la Ley de Contratos de Trabajo que Perón del año 1974.
Claro.
También la gremial de abogados, que tenía... Sí. Compañeros de una notable formación.
Eduardo Luis Dualde, Rodolfo Ortega Peña.
Claro, sí, sí, estaban Roberto Sinigaglia, Mario Hernández, sí. Héctor Recalde.
Héctor Recalde,
estuvo,
sí.
Estuvo.
Solari Irigoyen.
Daniel de Abogados, sí.
Sí, sí.
Y estaba también el doctor Elías Salazar, que era de la Asociación de Abogados. Sí. Y como vos marcaste recién, desde la revista de militancia y de grupos de trabajo para impulsar una profunda reforma judicial en Argentina, tuvieron a la cabeza Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde.
Sí.
Te imaginas que ellos para nosotros éramos muy jóvenes, eran nuestros mentores, nuestros conductores naturales, y era a lo que nosotros seguíamos. No es que los jóvenes del gremio estábamos a la cabeza de la necesidad de una reforma judicial, sino que nos encolumnábamos con ellos y en la medida de lo posible llevábamos este debate al seno de los trabajadores judiciales.
En 1976, el día 24 de marzo, el mismo día del golpe militar, un grupo de tareas secuestra a Guillermo Díaz Lestrem, en ese momento, bueno, lo que hoy sería el defensor oficial de la Nación, y también se lleva a Carmen Argibay, quien después fuera jueza de la Suprema Corte de Justicia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Eduardo Luis Dualde, para que tengan una idea, quienes no lo conocen, es, podríamos decir, el autor de la doctrina de derechos humanos que se ha instalado en la Argentina a partir del año 2003. Es decir, estamos hablando de gente realmente importante. Pero también hubo 18 empleados judiciales que fueron levantados, por decir de alguna manera, en una misma noche, e incluso vos también sufriste un secuestro.
Sí, nosotros tuvimos, para hacerte un poco más sintético y sí, ordenado en lo que vos estás marcando, la existencia del camarón, esto tiene mucho que ver con la persecución al chino y a muchos de estos abogados que desaparecieron.
Sí.
La Cámara Federal Lo Penal fue creada en 1971 por Lanusse,
sí,
la nefasta ley 19.503. Sus resoluciones eran inapelables, es decir, no existía otra instancia a quien recurrir por violación de derechos.
Claro.
Tenía competencia territorial en todo el país y constituyó una flagrante violación al principio constitucional del juez natural. En los hechos fue la imposición del terror desde el mismo aparato del Poder Judicial. Fueron numerosos los casos de tortura y apremios que se sucedieron en el transcurso de sus actuaciones. Fue un instrumento de persecución política e ideológica orientada a perseguir las actividades políticas, sociales y sindicales.
Sí, sí.
Por caso, en la masacre de Trelew, la investigación que hicieron fue tapar los asesinatos cometidos, y actuaron directamente en relación con los altos mandos de la Marina para que esto fuera ocultado. Y ahí es donde vos decís la gran actuación, la valentía de abogados como Eduardo Luis Duhalde, que en la Gremial de Abogados y en la Asociación de Abogados dieron una conferencia, denunciaron los crímenes cometidos, en plena dictadura, por supuesto, quiénes fueron los responsables y el papel de ocultamiento que se estaba haciendo desde el Poder Judicial. Sí. Esta conferencia a la que yo tuve, digamos, el honor de ir con otros compañeros del gremio. Y fue una época asignada por la violencia, por la violación de todo lo que es los principios constitucionales y la existencia de una corporación mediática judicial como la que existe hoy, con otras connotaciones, pero en esencia lo mismo.
De aquella época, de los años 70, las participaciones políticas, las participaciones sindicales fueron obviamente reprimidas. La gran mayoría de los, no solo de los delegados sindicales, sino también de los trabajadores comprometidos
con
ideologías de distintos puntos de vista, han sido secuestrados, asesinados, desaparecidos, encarcelados. Vuelvo a decir, no quiero ponerte en un compromiso, pero también te pasó a vos.
Esto tuvo, en realidad, a veces, en el análisis de aquel tiempo, se olvida esto que vos marcás, porque es cierto que existieron, están detectados hasta hoy, 550 centros clandestinos de detención.
Sí.
Entre los más conocidos, Automotores Orletti, el Vesubio, el Pozo de Banfield, la Perla en Córdoba, la Escuelita en Tucumán, la Calamita en Rosario, el CCD en Santiago del Estero, y el más siniestro de todos, por supuesto, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde murieron y fueron desaparecidos 5.000 personas.
Sí, sí.
Que es donde además salían los traslados que eran cargados en los vuelos de la muerte. Pero en verdad las víctimas propiciatorias fueron los trabajadores.
Claro.
El 70% de los muertos y desaparecidos son trabajadores. Entre ellos militantes y dirigentes gremiales combativos.
Sí,
principalmente
sí, sí.
Peronistas y de izquierda, progresistas, que eran integrantes de las comisiones internas, de los cuerpos de delegados, que reclamaban a sus patronales por el cumplimiento de las leyes laborales, salario, horas extras, condiciones de labor. Por ejemplo, fueron desaparecidas íntegramente las comisiones internas o delegados obreros de la empresa Ford en General Pacheco,
sí,
en Asindar de Villa Constitución, del gremio de la carne en los frigoríficos de Gran Buenos Aires, Berisso, Ensenada, La Plata, en los astilleros de Río Santiago, empleados de comercio en varios lugares, como por ejemplo en Bahía Blanca, los metalmecánicos y metalúrgicos en Córdoba, la recolección de las zafras azucareras, Ledesma,
sí,
en Tucumán.
Sí. El caso de los blaquiers.
Sí. Agrarias en zonas del noreste y muchos más.
Sí.
En definitiva, eran compañeras, compañeros que simplemente reclamaban a sus empleadores por el sagrado derecho a llevar el pan a sus mujeres y sus hijos.
Sí.
Y que no usaron armas. Hay 30.000 desaparecidos en la Argentina. Claro que para producir semejante tragedia existieron muchos cómplices, ¿no?
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Me parecía importante también, desde el punto de vista de alguien que particularmente formó parte del inicio de un sindicato, no solo hacer hincapié en aquellos militantes de organizaciones políticas, e incluso de organizaciones, como decía recién, político-armadas, sino también remarcar lo que nuestro presidente Alberto Fernández remarcó hace muy pocos días, que es lo que acabas de decir vos. El 70% de los militantes desaparecidos, de los desaparecidos, saquemos la palabra militantes, porque si no se puede llegar a estigmatizar eso también. El 70% de los desaparecidos eran trabajadores. Trabajadores y trabajadoras. Más allá de cuestiones de delegaciones sindicales o de luchas por ideologías de un lado o del otro, eran trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, me parecía importante también remarcar ese punto, porque muchas veces eso se desconoce y simplemente se trata de hacer foco en lo que tuvo que ver con las acciones de la guerrilla en aquel momento o de los grupos paramilitares, como por ejemplo la AAA, etcétera.
Por supuesto.
Así que
creo que sí. Te robo un minutito más,
sí,
para
cómo no.
Que para que pueda tener sentido el mensaje que uno da por la experiencia histórica que cumplió desde aquellos tiempos, sí, que hoy tiene una fundamental importancia en la reforma judicial, como lo planteó Cristina días pasados, ¿no?
Sí.
Porque reclamar verdad y justicia va de la mano de la impostergable necesidad de concretar la reforma de un poder judicial vetusto y absolutamente putrefacto, como lo señaló Cristina, ¿no? Y como lo dice ella, el proyecto enviado al Congreso, que se va a tratar el jueves en el Senado, aborda cuestiones de competencia, que por supuesto puede llevar a traer mayor transparencia en el ingreso y en el sorteo de la causa, e introduce algo muy importante como es la perspectiva de género, pero se lo ha titulado erróneamente reforma judicial. Y la verdad es que, como dice Cristina, haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en nuestro país, en los últimos 20 años solamente ha habido dos intentos de reforma judicial. La de Cristina, en el 2013, que fue votada por el Parlamento y luego declarada inconstitucional por el Poder Judicial al afectar sus privilegios. Y la segunda, realizada de forma absolutamente ilegal por Mauricio Macri a partir de 2015. ¿No? Que sí, creo que impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Judicial, incorporó la doctrina Irursum, por la cual se utilizaba el Instituto de Prisión Preventiva para aplicarla a opositores privándole de su libertad, absolutamente ilegal. El traslado de jueces a juzgados y tribunales donde les convenía mandarlos para obtener fallos que ellos deseaban. Y, por supuesto, usar a los servicios de inteligencia de la AFI como un brazo ejecutor del partido judicial. Así que esto tenemos que tenerlo muy presente en estos 45 años de la memoria, porque es una de las batallas cruciales que tenemos en la Argentina. Porque con este poder judicial, la democracia está renga en la Argentina. Eso te quería decir, pero perdón que te haya robado.
No, por favor, por favor.
Pero en realidad lo siento como una causa muy, muy importante y que está encima, muy por encima de las pertenencias partidarias. Creo que hace a que tengamos una verdadera democracia en la Argentina.